Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la Diócesis de Bilbao. Comienza El Espejo. Nota de la Diócesis de Bilbao respecto a la pastoral del duelo. A raíz de las informaciones que se han publicado en el día de ayer en algunos medios de comunicación, el vicario general Germán López ofrece algunas puntualizaciones sobre el servicio que ofrece la Diócesis de Bilbao en los tanatorios.
La Iglesia se empeña en acompañar adecuadamente a las personas y familias que están en situación de duelo y ofrece las parroquias como espacio comunitario habitual de celebración de los funerales. La Diócesis de Bilbao dispone también de un acompañamiento pastoral en los tanatorios desde el año 2017. Se trata de un servicio diocesano que parte de la solicitud de las familias o personas que están en situación de duelo y como servicio complementario al que se realiza en las parroquias. Este equipo está formado por 4 personas, con presencia estable en los tanatorios que solicitan sus servicios. Otras 4 personas voluntarias refuerzan el grupo en momentos puntuales. Todas ellas formadas pastoralmente para realizar el acompañamiento en el duelo y con encomienda del señor obispo. Cuando la diócesis de Bilbao tuvo noticia de que alguna persona que no formaba parte de este equipo se brindaba para oficiar responsos religiosos en algunos tanatorios, se puso el hecho en conocimiento de los propios tanatorios para que informaran adecuadamente a las familias que solicitan estos servicios. Al tiempo, los servicios jurídicos del obispado determinaron que los hechos no se consideraban constitutivos de un ilícito penal por la dificultad de catalogarlos como intrusismo profesional o como delito contra la libertad religiosa. Por otra parte, la provincia eclesiástica de Burgos, a la que pertenece la diócesis de Bilbao, actualizó en 2023 las tasas eclesiásticas, indicando 100 euros para estos servicios, que se destinan a favorecer la acción evangelizadora de la diócesis. Este coste es abonado directamente a la diócesis por los tanatorios.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y comentamos la tarea de la diócesis de Bilbao con nuestro invitado. Germán López, vicario general de la diócesis de Bilbao, muy buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Y bienvenido una vez más a El Espejo de COPE.
Encantado de estar con vuestros oyentes.
Vamos a comenzar haciendo referencia a la Carta Pastoral de los Obispos del País Vasco y Navarra para Cuaresma y Pascua. Ya en su momento comentamos con Germán López que se presentaba el lunes 3 de marzo con motivo del tiempo litúrgico de Cuaresma y Pascua bajo el lema El contraste paciente y el subtítulo Repensando la relación Iglesia-Mundo. Nos deja noticias la Carta Pastoral.
Sí, que se ha agotado la edición que habíamos previsto. Primero, no es una carta pastoral única, es la número 60. Desde 1973, los obispos de Pamplona y Tudela y el de Vitoria, el de San Sebastián y el de Bilbao han trabajado junto muchas cartas en respuesta a situaciones que eran preocupación, o ellos entendían que podía ser preocupación, de la comunidad cristiana y de la ciudadanía en general. Lo que pasa que antes había una periodicidad anual y llevamos unos años que viene a ser cada 4 o 5 años. La última fue en la pandemia. Entonces, esta pensábamos que como se ha perdido esa anualidad o esa periodicidad tan frecuente, pues iba a tener un cierto tirón, iba a ser acogida en algunas comunidades cristianas. En concreto, para Vizcaya habíamos pedido 2.500 ejemplares en castellano y 300 en euskera. Y está colgada en la página web del Obispado de Bilbao, vizqueliza.org. Bien, entonces pensábamos, la mayoría de la gente pues la va a ver en la pantalla de su ordenador o de su móvil o la va a bajar y se la va a imprimir. Pero resulta que en una semana se ha agotado. Pero no solo se ha agotado aquí. El otro día me llaman desde Pamplona, el vicario general de Navarra, para decirme a ver si les podemos enviar dos cajas. Digo, sí, son las que nosotros necesitaríamos. Bien, lo hemos comprobado a lo largo del fin de semana que esto ha ocurrido en las cuatro diócesis. Entonces lo que hemos pedido es una reedición. Para Bilbao hemos pedido 1,000 más en castellano, 150 más en euskera, en fin. Andamos por las 4,000 y pensamos que igual nos quedamos cortos.
¿Y por qué ha levantado tanto interés la Carta Pastoral Conjunta?
Bueno, una carta pastoral siempre es acogida con expectativa, a ver qué va a decir, ¿no? Y además con este título, El contraste paciente, repensando la relación Iglesia-Mundo. Mira, yo tengo dos anécdotas. La semana pasada estoy en un encuentro y viene una persona que es de una comunidad cristiana de Vizcaya y me dice, lo mejor que he leído en 20 años. Digo, ¿de los obispos? No, no, de todo lo que he leído. Bueno, exagerarás un poco, ¿no? Y otra persona me dice en otra reunión, oye, pues si esto que dicen los obispos en nuestra parroquia o en nuestra unidad pastoral, ya hace más de 10 años hicimos una asamblea y pensamos que había que ir por aquí. Una manera de ser compañeros de camino con nuestros vecinos, de aportar sencillamente lo que somos sin pretender captar a nadie, sino dar nuestro testimonio de presencia, de estar en las cosas que en nuestro barrio hay que mejorar como uno más. Bien. Ya, las dos reacciones, pues una dice es lo mejor y otra pues no es para nosotros, no es una novedad. Aunque sí me parece que en este sentido es una cosa que hay que tener en cuenta. Una comunidad cristiana, un teólogo, escribe, reflexiona, piensa y aventura. Hace eso que se llama ensayo, error, acierto. Va buscando caminos de novedad. Cuando, y eso es legítimo, para eso estamos quienes tienen que pensar en los teólogos y quienes tienen que pensar cómo debe ser la Iglesia o por dónde debemos ir o qué nos está pidiendo Dios en esta situación o una comunidad cristiana, qué debemos hacer. Bien, pero la diferencia es que cuando los obispos escriben es magisterio. ¿Qué es lo que hacen? Dan el visto bueno a unas prácticas que entre las muchas novedosas dicen esto no solo es bueno en donde lo están haciendo, sino que debiera ser una referencia para toda comunidad cristiana, para todo bautizado. Y esta es la diferencia. El magisterio consolida alguna práctica o alguna reflexión que debiera ser no de unos pocos, sino de todos. Y a mí me parece que esto es importante.
En esta carta pastoral hay una reflexión sobre el papel de la Iglesia en el mundo actual. Este es el contenido importante.
Sí, este es el contenido, ¿eh? A veces, la Iglesia ha sentido que el mundo era un enemigo o un competidor o alguien que había que conquistar. La idea es, no, el mundo es creación de Dios y si Dios tiene paciencia con el mundo y con cada uno de nosotros, nosotros tenemos que entrar en comunión con Dios y hacer lo mismo. El mundo es el lugar en el que vivimos y tenemos que vivir como compañeros de camino. Viviendo con claridad y sin vergüenza lo que somos y ofreciéndolo, pero no a base de adoctrinar a nadie, sino de que nos vean vivir como Jesús nos pide vivir. Ese es el testimonio.
Y ahora vamos a buscar también otras noticias de nuestra diócesis. Peregrinación diocesana en Roma finaliza este viernes. Germán López, ¿qué noticias nos trae de la peregrinación?
Pues parece que están muy contentos. Es una peregrinación en este año jubilar que a todas las diócesis del mundo mundial se ha pedido que a 3 o 4 días pueda ofrecerse a quienes viven en una diócesis. La Iglesia en Vizcaya ha organizado, para jóvenes en la primavera, vamos con desde la Conferencia Episcopal con otras diócesis, otras provincias o territorios del Estado español. En estos momentos en concreto, en esta semana es la peregrinación diocesana de la diócesis de Bilbao. No será la única diócesis, pero quienes marcan en qué semana se puede ir es en Roma, que tienen que organizar el tráfico, coordinar a todas las iglesias. Bien, pues creemos que están bien porque nos lo dicen por teléfono, por WhatsApp. Tenían una audiencia con el Papa que no ha podido ser, pero lo que es la visita a las basílicas mayores de Roma, a Santa María de la Mayor, a San Juan de Letrán, a San Pedro de Extramuros y a San Pedro del Vaticano, pues todo eso está cumpliendo su programa y muy bien. Ha ido el obispo presidiendo la peregrinación, Pachimalo, que es el presbítero que atiende la unidad pastoral entre San Miguel de Basauri y Orozco, todos esos pueblos que están en el entorno, y que también es responsable de peregrinaciones en la diócesis de Bilbao. Y ha ido el vicario de la zona de Durango, Amorebieta, Arratia, Oizamboto, que es Alex Alonso. Los tres, diríamos que son, como se ha ido en dos o tres autobuses, bueno, luego en avión, pero y los traslados allí, pues bueno, que haya un responsable de cada autobús, diríamos, unas 80, 90 personas han ido.
Esta peregrinación diocesana finaliza este viernes en el contexto del Año Santo, del año jubilar convocado por el Papa Francisco.
Efectivamente, y la peregrinación no es solo una propuesta de ir a Roma, esa es una posibilidad más. La peregrinación es interior, hay que hacerla cada uno a lo largo del año. Una peregrinación interior es que salir de los lugares comunes, ponerme a caminar, ponerme a moverme. ¿Estoy yo siendo ese cristiano que es alegría, sal, vida para quienes viven junto a mí? ¿O estoy mortecino? Bueno, pues la peregrinación interior es cómo yo me muevo en esto. Y la diócesis en este sentido tiene unas propuestas, siete, una por vicaría, para hacer lo que llamamos la dimensión social del jubileo.
El comedor de Baracaldo, protagonista del primer jubileo social. ¿Qué es el jubileo social? Y después vamos a los distintos espacios del jubileo social.
Es esa dimensión que propone el Papa y todos los papas cuando han nombrado un jubileo, ¿no? Peregrinar es moverse, peregrinar es salir de los lugares comunes. Hoy peregrinar es sencillo, es coger un avión, un autobús, un medio de transporte. Hasta hace 100 años peregrinar era ponerse a andar, ¿no? Ahí viene el Camino de Santiago, por ejemplo, ¿no? Ponerse a andar. Y andar es hacer etapas fuera de tu casa, dormir a la intemperie, un día frío, otro calor, encontrarte con otras muchas personas. Bueno, esto es lo que queremos hacer dentro de la diócesis, dentro de la iglesia en Vizcaya. Por eso, ¿en qué consistió la mañana del sábado? Pues personas, sobre todo de la margen izquierda y de la zona minera, pero de otros sitios de Vizcaya también, nos juntamos a las 10:30 en la parroquia Santa Teresa de Baracaldo. Allí hicimos una oración, presentación de lo que podía ser aquella mañana, fuimos andando hasta la parroquia de San Vicente, es un cuarto de hora de andar. Allí vimos el comedor social que tiene la iglesia en Vizcaya, pues para dar comida a gente que vive en la calle muchas veces, del entorno de Baracaldo, de la margen izquierda, y bueno, tuvimos el testimonio de personas que lo atienden, de las voluntarias, de alguno que ha utilizado ese servicio en algún momento de su vida, que lo ha necesitado, y luego acabamos con una oración en la misma iglesia de San Vicente, que es contigua al comedor.
Fechas y lugares, los vamos a repasar brevemente. El 5 de abril, el programa Etxepe, que es un espacio de personas sin hogar de Cáritas Durango, en la Vicaría Cuarta. Después tenemos el 31 de mayo, la Fundación Arguía en Guecho, en la Vicaría Sexta. El 14 de junio, Fundación Residencia Calzada de Guernica, Vicaría Quinta. El 18 de octubre, Fundación Gisaquia en Gordesola, en la Vicaría Dos. Y el 15 de noviembre, en Bilbao, con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres, Vicarías 3 y 7.
Sí, y luego está también, no podemos olvidar, el GOASEL, el comienzo del curso próximo, que está dentro de lo que es todavía el año natural, el año jubilar, y que será en la Basílica de Elorrio, un lugar de encuentro de la jornada de inicio de curso. Va a ser el 27 de septiembre y va a tener un marcado carácter jubilar.
El UAS en el que estamos en estos momentos con distintas actividades que se van sucediendo. La feria en el BEC en mayo, el 17 de mayo, que es un escaparate de la tarea de la diócesis.
El Leisa Plazara, la iglesia a la calle, a la plaza.
¿Cómo se está preparando?
Muy bien,
con ilusión.
Con ilusión. Mucha ilusión. Sí. Esperamos que pueda haber más de 3.000 personas, de las apuntadas y luego de las que vengan. Es una feria, es la feria de muestras de Bilbao o del Beque de Baracaldo. Entonces, pues va a ser una mañana y una tarde de muchas stand, de muchas actividades. Podemos asomarnos a un escaparate, a otro. Habrá también lugar para comer, para beber, para celebrar la fe. Habrá Eucaristía, por supuesto. Uh-huh. ¿De qué se trata? De que tanta plataforma que tiene su matriz en la fe, en la juventud, en lo social, en lo más espiritual, cursillos de cristiandad, familias, scout, proyecto para hombre, por ejemplo, Isaquia, sí, para salir de la droga, etcétera. Uh-huh. Todas las cosas, la catequesis, por supuesto, todas las cosas, las parroquias, las comunidades cristianas, a veces algunas tienen iniciativas muy presentables a los demás, pues va a ser un escaparate, va a haber también vídeos, conferencias, momentos para celebrar, para encontrarnos, para relacionarnos, para admirar todo lo que se mueve, que se nos escapa del conocimiento habitual. Uh-huh. Y eso, una invitación a el 17 de mayo por la mañana. Vamos al Beque.
Hablaremos, seguiremos hablando de este importante acontecimiento para la diócesis de Bilbao, como lo es también en esta sucesión de actividades otra propuesta, la Bizkaibira, que va del 25 de junio al 13 de julio. ¿Cómo va también? También se está preparando.
Muy bien.
Hemos leído que ha creado la diócesis una app para unirse a la Bizkaibira.
Claro, porque hay que dar explicación de qué es la ruta de cada día. Son 19 etapas. Es recorrer Vizcaya prácticamente. Está inspirada en una GR 123-123, una gran randoneo, gran recorrido de esos que hacen los montañeros. Uh-huh. Hombre, pero no vamos a cubrir todas las cumbres. Vamos a ir más bien por los valles. Vamos a caminar por la mañana y llegar a un pueblo, a un monasterio, a un centro de religioso, a un colegio. Uh-huh. Allí se come, allí nos explican por la tarde, ahí un ratito para ver qué hacen en ese pueblo, esa comunidad cristiana o esa comunidad educativa o ese monasterio, qué hacen, cómo viven. Habrá tiempo para la reflexión, para el descanso, para la fiestita. Entonces, se puede ir una mañana, un día entero, una semana, los 19 días. De esto va la app. Ver lo que hay en detalle de cada día y poderme apuntar a un día, a dos, a tres. También hay en esa app la oportunidad y la posibilidad de apuntarse como voluntario. Oye, el día que pasan por mi pueblo, pues yo no voy a hacer el recorrido, que van a llegar a la una, pero voy a estar desde las 11:30 preparando, pues no sé, el local donde se van a reunir, organizando las bebidas o lo que fuera.
La aplicación, la app, está habilitada tanto para iPhone como para Android, para más información. Es una herramienta muy útil para conocer cómo va a ser esta Bizkaibira, 75 aniversario. Y marcando algunas fechas, dentro de poco comienza la campaña de la renta 2024. La diócesis de Bilbao invita a marcar la casilla C en la declaración de la renta.
Sí, es la casilla que tiene dos fines. 0,7% para las actividades de la Iglesia y un 0,7% para las actividades sociales, ONGs, el desarrollo, donde también está Cáritas, que es iglesia, pero que se mueve en ese mundo del tercer sector, de la ayuda a los más vulnerables de nuestra iglesia, de nuestra provincia y de otras partes del mundo, naturalmente, cuando hay una emergencia, en la Dana o en Centroamérica, donde fuera. Entonces, la campaña de la diócesis dice lo siguiente. La declaración a la mayoría nos la envían ya hecha. Nos piden sencillamente que la revisemos.
Sí, el borrador.
El borrador nos envía Hacienda, la Hacienda Foral, y nos pide que la revisemos. A veces miramos los números, pero no miramos la primera casilla que pone quiere dar algo, quiere dar el 0,7% a la Iglesia, quiere dar el 0,7% a fines sociales. Y hay una casilla C que es quiere dar el 0,7 y el 0,7, el 1 1,4% a ambos, Iglesia y fines sociales. Bueno, pues la invitación es a poner la X ahí. ¿Por qué? Porque, para empezar, ni nos descuentan más, ni nos van a devolver más. Pongamos o no pongamos. Si no ponemos nada, sencillamente no hemos elegido. Y otros decidirán qué hacen con ese dinero. Irá a cualquier, como con el resto de nuestros impuestos. Va a las necesidades pues del erario público. Lo mismo puede ir para hacer carreteras que para los eventos del gobierno o para sanidad. Muy bien, pero nosotros tenemos la oportunidad de elegir que el 1,4% de nuestros impuestos vayan no a cualquier cosa, sino en concreto a las actividades que hace la Iglesia y a las actividades que hacen las ONGs, la Cruz Roja, Cáritas, etcétera, que se dedican a atender las urgencias de la población más vulnerable.
En algunas ocasiones he escuchado a Kerma López decir, con motivo de la declaración de la renta, la X y la casilla C, que se trata de igualar.
Por supuesto. La renta a veces suena como si fuera un castigo. No. ¿Por qué tenemos la sanidad que tenemos? ¿Mejorable? Bien, pero tenemos un alto grado de seguridad médica. ¿Por qué tenemos las escuelas que tenemos? ¿Por qué tenemos las carreteras que tenemos? ¿Los parques que tenemos? A ver, tenemos una administración pública que tiene un deber, que es redistribuir. Y para esto son los impuestos, para pagar los servicios que a todos los ciudadanos nos llegan. Nos llegan bien, ¿no? Una universidad que, salvo las tasas de matrícula, es gratuita, por ejemplo, pues esto sale de que pagamos impuestos. Entonces, a mí me parece que es muy importante quitar, y lo digo como cristiano, quitar de nuestra mentalidad los impuestos son algo que no nos atañe. No. Es contribuimos solidariamente al beneficio general. Y eso es muy importante.
Si le pregunto a nuestro invitado, Kerma López, por las cifras de cuántos vizcaínos marcan la C.
A ver, no conocemos, pero sí tenemos una preocupación. Vamos, no conocemos. Yo lo conozco en estos momentos. Sí tenemos una preocupación. Hubo un cambio en el formato cuando se generalizó. Antes no llegaba a todo el mundo, pero cuando se generalizó hace unos pocos años, el que Hacienda nos enviase a la mayoría, a la inmensa mayoría de los ciudadanos, la declaración, el borrador de declaración ya hecha, la propuesta. No se tuvo en cuenta, en el cambio de formato, no se tuvo en cuenta el asunto de la X. Entonces, no aparecía en la pantalla que tú leías. Tenías que entrar en una pestaña para darte cuenta si estaba marcada o no. Las nuevas personas que se incorporan al mundo laboral y, por tanto, ya son sujetos de hacer la declaración de la renta y se la envían, pues esa pregunta no se la habían hecho. No se la habían hecho nadie. Igual ellos, espontáneamente, por criterio personal, buscaban, a ver, yo quiero dar lo que tengo derecho a dar, elegir libremente a la Iglesia o a fines sociales o a ambos. Pero claro, eso es una minoría. Entonces se notó un bajón que podía ser igual hasta de más de 10 puntos de porcentaje. Esta es nuestra preocupación, por eso hacemos una campaña que decimos, tú elige esto, por favor.
Y así, hablando de la declaración de la renta 2024, terminamos esta conversación en este tiempo de colaboración con Kerma López, vicario general de la diócesis de Bilbao, hoy, una vez más, en el Espejo de COPE. Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias a vosotros.
En Mediodía COPE, el Espejo.
Estar informado.
Y hoy viernes 28 y mañana sábado 29 de marzo tiene lugar en el Palacio Euskalduna de Bilbao la 19ª edición de las Jornadas de Católicos y Vida Pública en el País Vasco, organizadas por la Asociación Católica de Propagandistas. El recientemente nombrado nuncio ante la Unión Europea por el Papa, Monseñor Bernardito Auza, participa en la jornada de mañana sábado. Los centros de Bilbao y San Sebastián de la ACDP celebran la 19ª edición de las jornadas con el lema La esperanza no defrauda. Con esta cita en Bilbao termina hoy El Espejo, programa que vuelve el próximo viernes para contarles más noticias de la diócesis de Bilbao. Gracias por la atención prestada. Buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.